Hola, hola. ¿Se me escucha? Bueno, buenos días, hermanos, con todos. Primeramente, como mi hermano Ramón acaba de mencionar, mi nombre es Dante. Soy el pastor en iglesia en Lima, Perú. Sorpresivamente, una iglesia bilingüe, ¿no? De inglés y español. Es un poco raro esta mañana para mí enseñarle frente de mi pastor allá adelante, bueno, al frente mío. Pastor, ¿alguno de ustedes lo conoce de repente? Pastor Rick Heilman. Él estuvo en Perú por 19 años y yo estuve atrás de él por como 15 años. Y bueno, después de todo ese tiempo, el Señor lo regresó a Estados Unidos y yo pensaba que me iba a ir a otro lado. Pero el Señor me dijo, tú no vas a ningún lado, tú te quedas aquí. Y bueno, el Señor nos ha mostrado su fidelidad hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, solamente quería decir esa parte, ¿no? De que me siento un poco, como digo, un poco raro porque normalmente yo veía a mi pastor enseñar. Ahora él está ahí escuchándome y está prestando atención, entonces un poco me da miedo eso, ¿no? Pero en los 19 años viviendo en Perú, mi pastor aprendí un poco español, pero me ha dicho que en este año que ha regresado a Florida, su español ha mejorado mucho más. Así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, fuera de bromas, hermanos, vayan conmigo a la epístola de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9, es lo que vamos a ver esta mañana. Pastor Ramón, ¿no? Mi amigo Ramón, me pidió si podía enseñar en esto. En verdad me dio varias opciones y yo dije, bueno, nosotros normalmente venimos con mi familia una vez al año aquí a Florida para visitar a la familia, a la iglesia, ¿no? Mi familia es originalmente de aquí, de Palm Bay, y bueno, tiene familia por aquí. Entonces venimos y bueno, me dijo, bueno, Dante, ¿puedes enseñar este pasaje? Yo dije, claro, gloria a Dios, hermano, hasta que vi qué cosa era lo que vamos a aprender. Y no sé si de repente por eso es que se está yendo. Pero pero es un pasaje muy duro, por decir así, ¿no? El contenido de esta carta que Pablo escribe a Timoteo en Éfeso es alarmante, podríamos decir, ¿no? Dice, vamos a leer juntos los primeros 9 versículos y de ahí vamos a ir dividiéndolos por grupos. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos o en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes y los padres ingratos, perdón, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Hermanos, no sé si de repente alguno de ustedes recuerda o si sabía, esta carta la escribe el apóstol Pablo desde una cárcel en Roma. Y no es una cárcel como la que nos imaginamos hoy en día, ¿no? De repente de tres paredes y unas rejas donde, ¿no?, la gente viene, le da su comida. Bueno, los guardias vienen, los cuidan, le dan su comida, su tiempo de recreo. Y no, él estaba en un tipo como una cueva, como un calabozo, ¿no? Y una de las cosas que me puse a pensar mientras estudiaba, dije, Pablo, en las circunstancias donde tú te encontrabas, ¿cómo puedes pensar que vienen tiempos difíciles? ¿Qué puede ser más difícil, Pablo, que estar en un calabozo arrestado, ¿no?, sin la libertad de poder salir, ver a tu familia, a tus amigos o hacer lo que tú quieres hacer? Diríamos, es un tiempo peligroso, un tiempo difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, Pablo está pensando en la cárcel, en Timoteo y en la iglesia en Éfeso, y le dice: Timoteo, por decir así, ¿no?, el tiempo, las circunstancias donde yo estoy, eso no es difícil. Lo difícil viene no en la cárcel, sino allá afuera, en la iglesia del Señor. Por eso es que para Pablo era necesario escribir esta porción. Y a lo largo, ¿no?, de 1 Timoteo, 2 Timoteo, él ha estado animando a Timoteo, exhortándolo y también advirtiendo de los falsos maestros que se aproximaban, ¿no? Y ahora le dice: en los últimos tiempos, ¿no? Pablo estaba a punto, él no sabía, era en ese momento lo más probable, ¿no?, pero él iba a morir en Roma. Él no iba a salir de ahí. Este era su segundo encarcelamiento en Roma. Era mucho más severo que el primero. El primero tenía cierta libertad. La segunda vez estaba completamente restringido. Esta vez él iba a morir. Pero le dice a Timoteo: Timoteo, prepárate, porque vendrán tiempos difíciles. Entonces empieza Pablo este capítulo con una advertencia. Por eso es que el título, le puse un título un poco obvio, pero al mismo tiempo preciso. Una advertencia necesaria. Y no podemos decir solamente, hermanos, que es para Timoteo, sino para todos nosotros. Pablo empieza el capítulo con una advertencia diciendo: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La expresión últimos días es un periodo de tiempo, ¿no? Se le da este nombre de últimos días, ¿no?, al evento que, ¿no?, que comenzó este tiempo. Fue cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, ¿no?, a los discípulos y a la congregación. Fue ahí el comienzo de los últimos días, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos viviendo en los últimos días hasta que Cristo venga. Amén. ¿Quién está listo para el regreso de Cristo? Amén. 4 o 5 personas. El resto vamos a seguir. De repente al final del servicio todos estamos listos. En Hechos capítulo 2, versículo 17 nos muestra eso. Dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Como les digo, hermanos, este es el primer año en nuestra iglesia en Perú que después de 19 años hemos tenido un servicio de inglés nada más, ¿no? Y por el último año recién hemos comenzado a estudiar la palabra en español, a cantar alabanzas en español. Ahora, no es mi excusa, porque yo soy peruano, ¿no? De todas maneras, yo nací en Perú, pero yo soy una nueva criatura en Cristo y no les miento, todo lo que he aprendido ha sido en inglés, ¿no? Y por eso es que todavía estoy como aprendiendo estas cosas, ¿no? Ténganme paciencia, por favor. Bueno, entonces, ese día donde Dios, digamos, empieza estos últimos días, ¿no?, con este evento, cuando Él derrama el Espíritu Santo sobre la gente, ¿no? Esta es la promesa del Padre, del Hijo, ¿no?, de mandar el Espíritu Santo. Entonces, pero al mismo tiempo no podemos negar que cuando vemos a nuestro alrededor, podemos decir, ¿no?, que estamos viviendo en los últimos tiempos también, ¿no? Jesús puede venir en cualquier momento. En cualquier momento, hermanos. Ahora uno puede decir, ¿no?, tiempos difíciles. ¿De qué está hablando, ¿no?, Pablo? Hay importancia, hermanos. Hay una importancia para nosotros los cristianos de siempre tener en mente esto, que es el primer punto de esta mañana. Dice: tener la idea que estamos viviendo en los últimos tiempos y que Jesús puede venir en cualquier momento, nos debe animar a vivir vidas piadosas que traen gloria a Dios. Una de las cosas que siempre, ¿no?, mi pastor decía y escuchaba a otras personas era: ¿cómo quieres que Dios te encuentre cuando Él venga? Y yo siempre digo, y le digo a la iglesia en Perú, y les digo: no, hermanos, este sería el momento perfecto para que Jesús venga, ¿no? Que nos encuentre aquí sentados, alabando, estudiando su palabra. Y le dije, y decimos: no, Señor, aquí estamos. Pero, hermanos, ¿estamos así todos los días de nuestras vidas? Pero si tenemos en mente de que Jesús puede venir en cualquier momento, no por miedo, sino por amor a Él, vamos a vivir vidas piadosas. ¿No es cierto? Porque la relación con Cristo no es basada en miedo, es basada en amor, ¿no? Entonces Pablo dice: tiempos difíciles se aproximan. Y uno puede decir: ¿pero de qué está hablando Pablo? ¿No, Pablo? De repente esto no se aplica para nuestros días, nuestro tiempo, el día de hoy, ¿no? Podemos pensar: obviamente Pablo no está hablando de estos tiempos ahora, ¿no? 2024, aquí en Estados Unidos o en Perú o donde sea, ¿no? Digamos aquí en Estados Unidos, hermanos, porque ¿dónde estamos ahora? ¿Pablo puede estar hablando de este lugar, de este tiempo? ¿Acaso Pablo no sabe quién acaba de ganar las elecciones, hermano? ¿Tiempos difíciles se aproximan? Hay cristianos que piensan de esta forma, hermanos. Pero este pasaje es una exhortación para todos nosotros, hermanos. Si Dios dice que tiempos difíciles, a través de Pablo, que tiempos difíciles se aproximan, hermanos, tiempos difíciles se aproximan. Pase lo que pase, la palabra de Dios prevalece y trasciende todo. Tiempo, personas, civilizaciones, absolutamente todo. Todo lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, se va a cumplir al pie de la letra. Pablo lo pudo haber resumido, ¿no?, con tiempos difíciles se aproximan. Pero no, Pablo se dio el tiempo de dar detalles. Y empezó esta larga lista que empieza en versículo 2, ¿no?, donde dice: estos tiempos difíciles se aproximan, donde la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Entonces, esta larga lista empieza, hermanos, con la raíz de todos los problemas. Y me gusta cómo la versión, Nueva Traducción Viviente, lo pone. Y lo tenemos aquí, dice: empieza con esto, que es el raíz de todos los problemas, hermanos. Pues la gente solo tendrá amor por sí mismo. Ese es el problema de todo. Esta es la raíz, esta es la fuente de donde todos los problemas nacen. Cuando la gente solo tiene amor por sí misma. Y esto comenzó, hermanos, cuando Satanás introdujo el pecado al mundo. Satanás sabía esto. Satanás sabía que él no podía hacer nada en contra de Dios, pero sí podía hacer algo usando su creación, la creación de Dios. ¿Y qué hizo? Fue a engañar a Adán y Eva, ¿no? En Génesis 3:5 dice: Satanás, tratando de, ¿no?, al comienzo tentar a Adán y Eva, él les dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. ¿Y qué dice? Llegarán a ser como Dios. En otras palabras, Satanás les estaba diciendo a Adán y Eva, Dios no quiere que tú seas como Él. Porque si tú, imagínate, puede ser Dios, y Dios está poniendo límites en tu vida. Él no quiere que tú desarrolles el 100% de tu capacidad. Porque si tú lo haces, Él está preocupado de que tú llegues a ser como Él. ¿Y qué hicieron? Bueno, sabemos la historia. Ellos creyeron las palabras de Satanás. No sé si en Perú nosotros decimos estafar. No sé si alguien entiende aquí o si solamente los peruanos aquí. No. Pero en inglés, ¿no? They were ripped off. ¿No es cierto? Porque el diablo viene y les engañó. Y ellos, como sonó bien, pues lo creyeron. Pero es ahí donde, cómo es que el pecado entró al mundo. Y es el segundo punto que tenemos. Rechazar a Dios y centrarse en uno mismo es la fuente de donde todos los demás pecados fluyen. Lo que Satanás hizo, hermanos, era, ustedes saben, la palabra dice que cuando Dios creó, todo era perfecto. Dios creó al hombre, todo era perfecto. Adán caminaba con el Señor. Tenían una relación perfecta. El enfoque de Adán y Eva no era cuidar de los animales, era complacer a Dios. Tenían una relación perfecta. Cuando vino Satanás a introducir el pecado al mundo, lo que Satanás dijo a Adán y Eva era, Adán y Eva, no te enfoques en Dios, en lo que Él te dice, en tu relación con Él, enfócate en ti mismo, en que tú puedes ser Dios. Y es ahí donde, cómo es que el pecado entró al mundo. ¿Se puede ver eso, hermanos? Amén. Entonces, vivimos en un tiempo, en tiempos difíciles. Ya. Creo que todos podemos estar de acuerdo en esto. Donde el amor a uno mismo, hermanos, no solamente se acepta, sino que es promovido de muchas formas. En todo lugar. Escuchamos frases como estas, ¿no? Mentiras como estas. Que no podrás amar a otros si no te amas a ti primero. Si no te quieres a ti mismo, no te va a querer nadie, ¿no? O eleva tu amor propio y nadie podrá quebrantar tu corazón, ¿no? Ama a quien eres y confía en tus instintos, ¿no? Escucha a tu corazón. Tiene tanto o más que decirte que tu cabeza. Son frases, hermanos, que de repente para algunos de nosotros dicen, esas frases son ridículas. Y la verdad es que sí lo son. Jamás encontrarás este consejo, hermanos, en la palabra de Dios. Nunca. Yo no creo que Pastor Ramón viene y les dice esto. ¿O sí? No, ok, bien, estamos bien entonces. No. No, Ramón es mi amigo, así que. Pero eso sí, son cosas que para algunos, incluso hermanos, para el mundo suena bien. Son lo que muchas veces la gente quiere escuchar, que se les diga, ¿no? Pero no es cierto, no es verdad, son mentiras. Jamás la palabra de Dios nos dará ese tipo de consejo de amarse a uno mismo, confiar en tu corazón, ¿no? Que tú te mereces lo mejor. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia no enseña eso. La Biblia sí te dice quién eres, cuál es tu condición sin Cristo. La Biblia te dice cómo es tu corazón y qué cosa mereces. Y es muy clara, ¿no? Y no adorna lo que quiere decir que somos pecadores, que nuestros corazones son, ¿cómo se dice? Deceitfully wicked. ¿Cómo se dice eso, hermanos? Perversos, ¿no es cierto? Y que merecemos, ¿qué? El infierno. Eso es lo que merecemos, hermanos. No merecemos un premio por el pecado que tenemos en nuestras vidas. Merecemos el infierno. No esto. No merecemos algo bueno, hermanos. Pero eso, ahí no acaba todo, ¿no? Esas no son las buenas noticias. Esas son las malas noticias. Pero por la gracia y misericordia de Dios podemos venir a Cristo y ser redimidos para salvación. ¿Amén? Amén. ¿No? Entonces, una vez que estamos en Cristo, hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Él. No, ya no somos dueños de nuestras vidas, ya no se trata de nosotros mismos, no somos el centro de nuestras vidas. Cristo es el centro de nuestras vidas. No estamos para amarnos a nosotros mismos, sino para amar a Cristo. Hermanos, yo no sé, yo me imagino que ninguno de nosotros ha nacido cristiano, ¿no es cierto? Y si venimos de países hispanos, de Latinoamérica, entonces más bien diríamos hemos nacido católicos. Al menos en Perú decimos eso, ¿no? Aquí en Perú nacemos católicos. Pero no porque realmente no nacemos de esa forma, sino por la tradición, las costumbres, ¿no? Pero cuando venimos a conocer a Cristo, hermanos, todo eso lo ponemos de lado por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Y Cristo nos enseña que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino se trata de lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora, en respuesta, nosotros vivimos para Él. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, he sido, ¿qué? Crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿No? Este es el pensamiento que nosotros los cristianos debemos tener, hermanos, todos los días de nuestras vidas. No es como, Señor, me has dado un nuevo día, ayúdame a quererme a mí mismo. No, ayúdame a quererme, a amarte a ti, Jesús, porque tú eres el que dio su vida por mí. Y yo te puse en esa cruz. Hermanos, no necesitamos que alguien nos enseñe a amarnos a nosotros mismos. O alguien sí. Por supuesto que no. Eso está en nuestra naturaleza. Y lo hacemos muy bien. Tal vez demasiado bien. Jesús también nos dijo en Lucas 9:23. ¿Qué es lo que hace alguien que dice amar a Jesús? Ponerse primero a sí mismo. No, dijo, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien me ama y quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. Entonces Jesús dice, ¿no? Alguien que me ama va a morir a sí mismo, va a sacrificar sus propios deseos, sus propios pensamientos. Todo lo que tú piensas, hermanos, lo vas a desechar y vas a decir al Señor: Señor, renueva mi mente con tu palabra. Entonces, esta lista, hermanos, es muy larga y no vamos a tener tiempo para poder terminarla, ¿no? Pero nos da varios puntos. Por ejemplo, dice la avaricia, ¿no? El amor al dinero, ¿no? El afán desmedido de poseer riquezas, ¿no? Vivimos en esos tiempos, hermanos, ¿no? En un mundo materialista. Cuando la palabra misma nos dice, ¿no?, que el mundo, todo lo que hay en él, va a pasar. Al final del mundo, hermanos, todo se va a quemar. Nada va a ser preservado por la eternidad. Solamente una cosa: nuestro espíritu. siempre y cuando estén con Cristo, ¿no es cierto? Entonces, la avaricia, ¿no? Es un pecado muy claro en el mundo el día de hoy. La gente está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir estas riquezas del mundo. La arrogancia, la blasfemia, ¿no? Es este país, ¿no?, que yo estoy muy agradecido, ¿no? Y no estoy aquí, hermanos, ¿no?, por favor, no me malinterpreten, ¿no? No estoy aquí para darle duro, ¿no?, a los Estados Unidos. No, yo soy muy bendecido, soy muy bendecido por este país, por las personas que el Señor ha usado en mi vida, ¿no? Por ustedes, ¿no? Obviamente el Señor tiene un plan para este país. Imagínense, venido, yo no tenía planeado esto, yo nunca me imaginé en mi vida, ¿no?, estar en Perú y, bueno, 37 años después de mi vida, venir a Estados Unidos y enseñar español a una comunidad hispana. Pero el Señor lo sabía, para hacernos recordar este día, hermanos, que este lugar no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo y en algún momento vamos a ir. Estamos en este mundo de pasada nada más. Pero podemos ver estos puntos que Pablo menciona a Timoteo. Timoteo, habrá arrogancia, habrá blasfemia. Y podemos verlo aquí también. Este país fue fundado con principios cristianos. Sabemos la historia de este país. Sin embargo, con el tiempo, la gente comenzó a actuar como si no necesitaba a Dios ya. Lo rechazaron, ¿no? Y lo rechazan. Quieren sacar a Dios, y lamentablemente lo están logrando, ¿no? Lo quieren sacar de las escuelas, de las casas, de las universidades, hasta de las iglesias. Y por último, ellos extienden su puño contra Dios, como diciendo: ¿qué nos vas a hacer, Señor? Una actitud de blasfemia. Serán despiadados también, le dice Pablo a Timoteo. Y este punto es algo que sí me llegó. Ok. Este punto sí fue un punto muy fuerte para mí. Porque cuando vi esta palabra y dije, no, que en los tiempos difíciles que se aproximan, la gente será gente despiadada. No tenemos que ir a rebuscar, ¿no? ¿Estará pasando esto en una isla, ¿no?, de Nueva Guinea o en África, un lugar que nadie conoce? No, hermano, está al frente de nuestros ojos. El mundo donde vivimos hoy en día está lleno de gente despiadada. La gente ha olvidado o ya no le importa el valor de la vida. Vemos en las noticias, ¿no?, cómo es que matan despiadadamente. Eso pasa, yo lo veo en Perú. En Perú yo no tengo ni cable ni nada, porque es siempre las mismas noticias. Y vengo aquí y también es lo mismo. El problema no es ni Perú ni Estados Unidos, porque si yo voy a otro país en el mundo, hermanos, también va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque así somos los hombres. Y este mundo está reinado por Satanás, por ahora. Pero vemos que son despiadados, hermanos. Unos ejemplos es el aborto el día de hoy. No me meto mucho a buscar tanta información de esto, porque sabemos que este es algo demónico, es algo que viene de Satanás. Siempre Satanás ha atacado a los niños, ¿no?, a los indefensos, a los que no pueden hacer nada por sí mismos. Pero aquí como iglesia tenemos la responsabilidad de pararnos firmes y también pelear contra eso. Porque sabemos, hermanos, ¿no?, y espero que todos sepan esto también, ¿no?, que mientras que el Señor nos ha puesto en este mundo, en este lugar, en este país, en este tiempo, no es por casualidad. en algún momento el Señor va a llevar a su iglesia, como dice en las cartas de Tesalonicenses, ¿no? En 2 Tesalonicenses, dice que el Señor va a llevar a su iglesia y el anticristo va a tomar control completo del mundo. Ahora, lo único que frena a Satanás y el anticristo a que puedan estar en completo control somos tú y yo, por medio del Espíritu Santo. Pero una vez que nosotros seamos llevados con Cristo, que queremos ir con ansias, hermanos, va a ser mucho peor. Entonces podemos ver este punto también de que son despiadados, son enemigos de todo lo bueno, ¿no? Vivimos en un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero Isaías sabía de este tiempo y dijo: ay de aquellos de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay gente que simplemente no les interesa nada y quieren ir en contra de todo lo que está bien. Vivir en un mundo de anarquía. Y tenemos ejemplos de esto. También Pablo habló de la vanidad y aquellos que son más amigos del placer que de Dios, ¿no? La vanidad es uno de los síntomas que se presentan cuando uno rechaza a Dios y se pone a uno mismo en el centro de su vida, ¿no? En el trono de su vida, como diríamos, ¿no? Es vanidad, ¿no? Vanidad viene de la palabra, ¿no? Vano, vacío, ¿no? Y Pablo hablaba de eso. Y no solamente Pablo, sino también lo decía el hombre más sabio que vivió en el mundo. ¿Quién era? Salomón, ¿no? Por mucho tiempo fue un hombre muy sabio, el hombre más sabio del mundo, hasta que fue corrompido. Pero escuchen lo que dice Salomón, el hombre más sabio, el hombre que vivió, dice que no, ¿cómo dice acá? Leamos. No negué a mis ojos ningún deseo. Eso es algo que de repente tú y yo tenemos esos límites, ¿no? De repente hay cosas que vemos y decimos, ¿cuánto quisiera tener eso? No, pero veo mi billetera, no puedo. No puedo, quiero, pero no puedo. Pero no Salomón. Salomón dice, incluso si yo lo veía, lo pensaba, lo tenía. No. No negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo era vanidad, que todo era vacío, que no me llenaba. Era un correr tras el viento. Es que dice Salomón, es como si trataras de ir a alcanzar al viento. ¿Es posible eso, hermanos? No. Y que no había provecho bajo el sol. Este es el consejo del hombre más sabio, que llegó a tener todo lo que quiso en el mundo, ¿no? Lo que muchas personas quieren, ¿no? Desean el día de hoy, ¿no? ¿Cómo no quisiera tener todo? Hermanos, aquí está el hombre que lo tuvo todo y dijo, nada de eso es provechoso. Seamos sabios y escuchémosle, ¿no? Pablo dijo, no, pero va a haber personas que viven buscando la vanidad y serán amigos más del placer que de Dios. Y aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de su devoción, ¿no? Y la lista sigue y sigue y sigue. Pero termina el versículo 5, ¿no? Diciendo, con esa gente ni te metas, Timoteo. Don Pablo incluyó como parte de la advertencia a Timoteo que no se meta con este tipo de gente. Perdón, hermanos. He estado enfermo por una semana. Pero, bueno, el Señor es fiel. Amén. Amén. Entonces, estábamos en ¿qué? Ese cuando tosí, creo que mi cerebro se reinició. Con esa gente ni te metas. Entonces, Pablo incluyó esta advertencia a Timoteo, ¿no? De no meterse con este tipo de gente, con este tipo de personas que tiene este estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Les está diciendo acaso Timoteo, yo quiero que ni siquiera vayas a hablarle, ni siquiera vayas a compartirle a estas personas. No, hermanos. ¿Por qué les dice Timoteo, no vayas a juntarte con ellos? Por esta razón, porque por lo que dice en 1 Corintios 15, estará en la pantalla pronto. 1 Corintios 15, 33 dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, ¿no? No te dejes influenciar por aquellos que viven de tal forma, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces piensa uno. Uno piensa, no, pero son mis amigos nada más. Yo no hago lo que ellos hacen. Y Pablo te dice, no te dejes engañar, no te engañes a ti mismo. Si tú pasas tiempo con estas personas que tienen este estilo de vida, tarde o temprano tú te convertirás en uno de ellos. Yo tengo una cantidad de amigos, ¿no? Que crecí juntos con ellos, ¿no? Antes de cristiano, ¿no? En mi barrio, como diríamos allá en Perú, ¿no? Mi barrio. Y muchos de ellos comenzaron a estar, ¿no? Nos involucramos en grupos, en pandillas y todo eso. Y muchos de ellos comenzaron, ¿no? Diciendo, no, pero yo estoy acá solamente porque no quiero estar solo. O porque quiero jugar fútbol con ellos. O porque quiero hacer esto con ellos. O porque quiero ir a este lugar con ellos. Y muchos de ellos comenzaron a no solamente hacer eso, sino a practicar lo que se practicaba, a consumir lo que se consumía, a beber lo que se bebía. Y a las finales desperdiciaron su vida. Muchos de ellos hasta han muerto por esto. Y eso, yo tengo muy claro este ejemplo, ¿no? Lo que dice Pablo, no te engañes, hermanos. Y es lo que nos dice Pablo a nosotros, no te engañes, hermanos. Es una exhortación para meditar en qué tipo de amistades tenemos en nuestras vidas. Porque estas amistades, hermanos, no importa si es, pero es mi mejor amigo de la infancia. Pero si está obstruyendo tu relación con el Señor, si no te está permitiendo crecer espiritualmente, hermano, el Señor dice, deséchalo. No porque ya estás condenándolo, dándoselo a Satanás, no. Pero es porque eso no es algo que te va a convenir. Ora por este hermano, sigue orando por él. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, no te metas con estas personas. Esto no quiere decir que ellos no pueden ser salvos. Pueden ser salvos, como tú y yo lo somos el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, al leer esta lista, diríamos, ¿no es cierto? Me falta poco tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos diríamos, hermanos, ¿no? O nos podemos identificar con una o de repente varios puntos de esa lista? Yo leyendo esas cosas decía, ese soy yo o ese era yo. Pero en Cristo somos, ¿qué? Nuevas criaturas. Es lo que puede pasar con la gente en este mundo. Es lo que está pasando con la gente en este mundo, hermanos. Pero nos dice Pablo, pero ten cuidado. Sé, vive en el mundo, pero no seas del mundo, ¿no? Entonces, dicen también, rápidamente vamos a ver esto. Dice en versículo 6, así son los que van de casa en casa. Continúa hablando de ese tipo de personas, cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo y nunca logran entender, ¿no? En resumen, hermanos, estas personas que tienen este estilo de vida no solamente quieren entenderlo para ellos mismos, sino que quieren ir a corromper a otras personas. ¿Y a dónde van? No se van a las personas que están, digamos, espiritualmente más fuertes, sino que van a buscar a los más débiles, a los que están confundidos. Entonces, no es como una guerra justa, una batalla justa, por decir así. No van a buscar a su igual, van a buscar al que está débil, al que está solo. ¿A quién te suena eso, hermano? A Satanás. Es lo que Satanás hace. Y Satanás tiene gente en el mundo que los tiene haciendo su trabajo, ¿no? Hay mucha gente que se puede enfocar bastante en el conocimiento, ¿no? No, mientras yo sé más, entonces estoy bien. No siempre es eso, hermanos. Como estas mujeres decía aquí, ¿no? Siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad, ¿no? En el versículo 7. Y eso me hace pensar, ¿no? En este punto donde dice, el conocimiento puro envanece, pero el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas edifica, ¿no? Y eso, nosotros somos testimonios vivos de todo esto. Y me encanta cómo es que Pablo culminó esta advertencia, ¿no? Versículo 8 dice: del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Entonces, desde el principio, hermanos, no ha existido ni existirá nada ni nadie que se oponga a Dios y salga victorioso. Como dice aquí, del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, ¿no? Pablo nos lleva incluso a Éxodo y nos dice estos nombres, Janes y Jambres. ¿Quiénes son estos hombres? ¿No? Incluso él nos nombra a hombres que el mismo Éxodo no nos da los nombres. Pero Janes y Jambres eran los magos egipcios, ¿no? Que fueron y que intentaron copiar, ¿no es cierto?, las plagas, ¿no?, los milagros que Dios estaba haciendo a través de Moisés, ¿no? Como diciendo, ah, tú haces eso, yo también lo puedo hacer, ¿no? Siempre copiando, y es lo que Satanás siempre hace. Satanás es un copión, como diríamos nosotros, ¿no? Solamente copia, él no es alguien original, no crea nada, él destruye nada más, pero siempre está copiando, ¿no? Pero no es tan inteligente en realidad Satanás, porque cuando vino Moisés y le comenzó a traer las plagas, a convertir el agua en sangre, en vez, ¿qué hubiera sido mejor, hermanos? Que ellos hagan los mismos milagros o traer las mismas plagas. ¿Qué hubiera sido un mejor milagro? ¿Hacer esto, lo mismo, o curar esas plagas? Curarlas, ¿no es cierto? Pero al contrario, ellos lo hacían peor, ¿no? Pero bueno, nos dice Pablo, y esta es la parte que me encanta, toda esa gente, dice también, esa gente se opone a la verdad, se opone a la verdad, son personas de mente depravada. Versículo 9 dice, pero no llegarán muy lejos. Y con eso quiero terminar, hermanos. Que al final del día, tiempo que difícil que venga a nuestras vidas en el mundo, hermanos, el que está sentado en el trono es Dios. Satanás podrá hacer lo que quiere en este mundo, que no lo hace en realidad. Él está sometido a la voluntad de Dios. Satanás no tiene poder sobre Dios o sobre nosotros. Ahora, yo no te digo que vayas y digas, písale la cabeza a Satanás. No te estoy diciendo eso. Nosotros no tenemos el poder para hacer eso. Pero Satanás no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo está sentado en el trono. Él es el Dios soberano. Y Él es el que dice, con estos tiempos que vienen, vienen tiempos difíciles, prepárate, tienes que estar listo. Y cuando vengan, estate firme. Y cuando pase, acuérdate que ellos no van a llegar lejos. Y esto nos dice Pablo a nosotros también, hermanos, porque a veces podemos ver alrededor y decir, pero parece que se están saliendo con la suya. Parece que el mal está ganando más bien, Dios. ¿Estás seguro, Señor, que estás al control? Y Dios te dice, no van a llegar lejos. Van a ser expuestos y yo mismo los voy a acabar. Amén. Entonces, hermanos, todo esto es cosas que vamos a ver en el mundo, que ya las estamos viendo. Y eso no es para sorprendernos, hermanos. Pero ¿sabes? Hay cosas lo que sí nos sorprende. Y de repente hasta me da un poco de miedo. No es por lo que pasa en el mundo, sino porque todas estas cosas están entrando a la iglesia. Y yo creo que esa era la advertencia de Pablo a Timoteo. Timoteo, en el mundo va a pasar esto, pero ten cuidado, porque esas cosas, la gente, Satanás, va a querer traerlo a dentro de la iglesia. Porque Satanás no está aquí para destruir el mundo, está aquí para destruir a la iglesia. El mundo le pertenece. Así que ten cuidado. Ten cuidado, hermano, hermana. Y con esto termino. Con las cosas que dejas entrar en tu mente, en tus casas, en la vida de tus hijos, de tus familiares. Allá afuera hay un enemigo que no está jugando jueguitos. Él está al acecho, como dice el último versículo, primera de Pedro 5:8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. ¿Por qué? Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Él está buscando a aquellos que están solos, a aquellos que están débiles, que están confundidos, hermanos. Tú no quieres ser presa del enemigo. Y tú no tienes que ser presa del enemigo. Ven a Cristo. El último punto es, el enemigo no está esperando a que caigamos en pecado. Él no es pasivo, Él es activo. Él está buscando a quien Él puede hacer caer en pecado. Pero si estamos en Cristo Jesús, ¿no? Vamos a caer en pecado, hermanos. Pero la palabra dice que Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero eso nos dice a aquellos que somos sus hijos. Pero si tú no eres un hijo de Dios el día de hoy y tiempos difíciles se aproximan, yo te animo a que vengas a Cristo. Porque los tiempos difíciles vienen, seas cristiano o no lo seas. Pero va a ser mucho más difícil si no estás con Cristo. Y no solamente por los tiempos difíciles que vienen en este mundo. Al final de todo va a venir un juicio por las cosas que hemos hecho, hermanos. El Señor nos va a pedir que rindamos cuenta, y basado en nuestros hechos, en lo que hemos pensado en nuestro pasado, somos culpables. Pero aquí está Cristo diciendo, ven a mí. En mí vas a poder encontrar perdón de pecados. Y yo estoy aquí para darte vida eterna. Si tú ya has recibido a Cristo, gloria a Dios. Y si tú no lo has hecho todavía, hermano, hermano, si lo estás pensando, no lo pienses mucho. La respuesta es sí, quiero. Y Cristo está aquí, con los brazos abiertos, diciendo, ven. Yo te voy a proteger de esos tiempos difíciles. ¿Tu vida en este mundo va a ser perfecta? No, va a ser más difícil. Pero yo voy a estar contigo en medio de la tormenta. Amén. Oremos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque en este día tú te has mostrado en nuestras vidas nuevamente, Señor. Donde tú los adviertes de las cosas que vienen en un futuro. Y te damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Tú estás aquí con nosotros. Y yo te pido por las personas que están aquí esta mañana, Señor. Aquellos que están en ti, Jesús, que ellos puedan permanecer contigo, que puedan enamorarse cada día más de ti, puedan crecer en su relación contigo cada día, Señor. Que nos dé sabiduría a todos nosotros para tener cuidado de las cosas que entran a nuestras vidas. Ayúdanos a ser, Señor, santos, porque tú eres santo. Gracias, Jesús, te damos. En tu nombre oramos. Amén. Amén.
Bueno, hermano, vamos a cantar una última alabanza antes de terminar. Se pueden levantar, quieren sentarse como quieran.
Aleluya. Una de las cosas más importantes para todos nosotros, tanto pastores, líderes, somos siervos de verdad, es que veamos a cada uno de los que yo veo aquí en el cielo. Es lo más importante. Todo es nada más importante de que lleguemos a esa eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. So, con decir eso, el mismo mensaje eco el mensaje de Pastor Dante: si no conoces a Jesús, mientras muchas personas vayan, recojan sus niños, vayan a preparar su almuerzo, ven, pasa al frente, no te vayas, déjame orar por ti, déjanos orar por ti, déjanos presentarte a Jesucristo. Amén. Vamos a presentarte, queremos presentarte a Jesucristo. Ese fue el que te creó. En realidad Jesús existe desde el principio. Ese te queremos presentar. Son unos pasajes bien difíciles de enseñarle, soy sincero. Me alegro que Dante lo hizo y no yo. Pero tenemos que escuchar esas cosas porque de verdad tenemos que entender que Dios no quiere que nos quedemos donde estamos, sino nos quiere llevar a la eternidad con Él. So, no te vayas, por favor. Pasa por acá, déjame orar por ti por eso. Y si también tienes una necesidad de enfermedad o alguna necesidad, no te vayas, oremos por ti. Con eso les voy a decir, pueden dejar sus ofrendas y también los que están invitados esta noche a las 5, de 5 a 8, compartir. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dante, le voy a pasar a Dante. Préndale, dame la luz, y a Rachel. Pase por acá, Rachel, un momentito para orar por ellos. Ellos son también parte de nuestro equipo, de nuestros misioneros en la iglesia aquí en Calvary. Y quiero orar por ellos dos. Están con uno de sus hijos, tienen cuatro bien, bien bellos. So, quiero orar por ellos, oremos por ellos porque tienen una misión difícil allá en Perú y ellos son fieles. Yo creo que también estás enseñando en español ahora, ¿verdad?
Sí,
estás enseñando en inglés y en español. So, vamos a poner nuestras manos, orar por el Padre. Te doy gracias por Rachel y por Dante, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo. Yo los he visto crecer, Señor. He visto cómo todos estos años tú los uniste, Señor, hiciste cosas maravillas, estás haciendo cosas maravillas en su vida. Te pido, Padre, que los ayudes, primero que los sane, mi hermano, te pido que los cuides, Señor, que sigas proveyendo para ellos allá, los proteja, Señor, y que su iglesia crezca, Señor, Padre. Te pido una unción del Espíritu Santo y un avivamiento en Perú, como también lo necesitamos nosotros. En el nombre de Jesús, y todos dicen,
amén.
Dios los bendiga y nos vemos. Amén. Cuídense.